Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos y muy bienvenidos a este tiempo de información de Radio Diocesana en Granada y en Motril. Saludos para todos de quien les habla, Paqui Pallarés. Esto es Iglesia Noticia. Comenzamos. Y comenzamos con noticias que de forma más breve les contamos, como la festividad hoy del Día de la Hispanidad y de la Virgen del Pilar en la Capilla Real. En algo más de una hora, a las 11 en punto, comenzará la Eucaristía en este templo que custodia los restos de los reyes católicos que llevaron la evangelización al nuevo mundo descubierto en 1492 y lograron la unidad de España. Será oficiada por el capellán mayor y concelebrada por el Cabildo Real. Después tendrá lugar el acto institucional con la asistencia de las autoridades de la Corporación Municipal. Y ante la tumba de los Reyes Católicos y el altar mayor tendrá lugar la tremolación del estandarte de Castilla, el canto del Te Deum y, para terminar, la ofrenda floral del Ayuntamiento a los Reyes Católicos en su cripta. Y en Motril, fiesta hoy con la Virgen de las Angustias, patrona del barrio que lleva su nombre en esta localidad de nuestra costa granadina. Habrá una Eucaristía ahora en apenas unos minutos a las 10 de la mañana y esta tarde a las 6 la procesión con su sagrada imagen por las calles del barrio. Esta celebración viene precedida de la novena que se ha venido celebrando y concluyó ayer sábado y que incluyó la ofrenda solidaria y floral el viernes pasado para ayudar con productos básicos y de alimentación a las familias que lo necesiten. Procesiones también la de esta tarde con la Virgen del Rosario desde su iglesia de Santo Domingo a las 6 de la tarde. Antes, a mediodía, a las 12, tendrá lugar la solemne función de la Eucaristía presidida por el párroco de la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias, don Blas Gordo. La Archicofradía del Rosario y devotos vivían también la fiesta grande de su titular el pasado día 7 y posterior novena.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Buscas un regalo original, personalizado o con un sello inconfundible? ¿O necesitas un libro espiritual o histórico? Ven a Librería Cruz de Elvira. Tenemos todo lo que te recuerda a Granada. Bisutería, regalos muy nuestros, obras de arte, librería religiosa e histórica. Librería Cruz de Elvira, al servicio de la Iglesia de Granada porque somos Granada. Librería Cruz de Elvira. Estamos en calle Libreros frente a la Catedral, la librería diocesana del Arzobispado.
Entramos a desarrollar algunas de las noticias del día, como el aniversario de los 50 años de la aprobación canónica de la Congregación de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. Las celebraciones de este aniversario se desarrollarán durante este 2025 en distintas zonas geográficas donde están presentes. En Granada, para la zona sur de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, este aniversario se festejará este miércoles día 15 en el Seminario Mayor San Cecilio. Habrá Eucaristía a las 11:30 y después la celebración festiva con el lema Somos familia Cruz Blanca en sus instalaciones. El hermano José Villar López nos habla del origen de la congregación. Le escuchamos.
Comenzó con la buena voluntad del hermano Isidoro, fundador, pues de acoger, él era funcionario de meteorología, ganó una oposición, y con ese dinerito que veía que podía acoger a gente, alquiló una casa y recogió gente sin hogar, enfermos, que no estaban institucionalizados en ningún centro y demás, pues así comenzó. Y se le fueron uniendo, pues primero venían de voluntarios y luego se juntaron con él, hasta que Dios quiso y San Francisco, que en Tánger, pues Monseñor Carlos Amigo Vallejo, pues les propusiera que por qué no se habían pensado en ser religiosos y la familia franciscana. Y pues eso fue como para ellos pues una voz de Dios, que es lo que ellos querían, Y entonces pues se pusieron a la obra, ¿no? Bajo su patrocinio, entonces fueron pues elaborando, bueno, la regla de la tercera orden regular y las constituciones que iban a llevar ellos y los que el Señor les fuera le fuera mandando.
Los hermanos franciscanos de Cruz Blanca están presentes en nuestra provincia, en Güeneja y en la ciudad de Granada. El hermano José Villar nos cuenta cómo es esa presencia con su labor por las personas.
En Granada está la residencia para chicos con trastornos graves de conducta y un centro de día también para este tipo de chicos. También en Güeneja son una residencia que es propiedad del Obispado de Guadix y estamos llevándola nosotros para personas mayores.
Y no son los únicos que festejan 50 años de vida eclesial. También Mater Christi está de celebración. Hace poco teníamos con nosotros a su fundador, don Emilio Castrillón Hernández, que nos visitaba en Granada. Ahora regresa de nuevo a nuestra diócesis este sábado día 18, donde ofrecerá una conferencia en el convento Siervas del Evangelio a las 5:30. Previamente habrá a las 5 de la tarde el rezo del Santo Rosario y de vísperas. Esta jornada terminará con la Santa Misa, que a las 7 de la tarde en el mismo convento de las Siervas del Evangelio, este sábado día 18, oficiará el vicario general don Enrique Rico Pavés. Así nos hablaba entonces del origen de este carisma don Emilio Castrillón, fundador de Mater Christi.
Yo siempre he dicho que Mater Christi es un capricho de la Virgen, porque nadie, vamos, yo personalmente, que lo ha recaído el papel de fundador, yo nunca pensé en fundar nada ni en hacer nada que no estuviera hecho. Entonces surgió que cuando yo estaba en la Legión de María, que estaba incorporado en ella, pues hubo una persona que acudió a mí, entonces yo tendría como 21 años, 20, 21 años, acudió a mí para plantearme una papeleta personal, que era homosexual, él era también joven, y que la habían descubierto, etcétera, 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 y yo me encontré con un asunto que me venía muy grande, ¿no? Y aparte de recomendarle que acudiera algún sacerdote, etcétera, pues yo empecé a pedirle a la Santísima Virgen que qué hacíamos con esa situación, que yo no tenía ni idea cómo ayudar a esa persona. Bueno, pasó el tiempo, yo insistí muchísimo en esa oración diaria y ya pues surgió que yo tuve que marchar a... había que decidir sobre mi vida, si me consagraba a Dios o en el matrimonio o en la vida consagrada, y opté por la vida consagrada y marché al monasterio de San Isidro de Dueñas, porque yo siempre he valorado muchísimo la vida contemplativa. En la iglesia hay mucha gente trabajando activamente, pero la vida contemplativa es básica. Entonces, pues yo estuve en el monasterio, inicié noviciado, etcétera, etcétera, y ya llegó un momento que por las razones de salud aquello hubo que cortarlo, volví a Madrid. Pasé un tiempo muy difícil y muy duro. Luego todo lo comprendí. Va viniendo en el año 75, desde principio de año ya se han superado todas las crisis, etcétera, etcétera. Y así llegamos hasta el 8 de diciembre, que ya nace Mater Christi. Y luego ya, caminando, te das cuenta de que la Virgen Santa María recibió la petición mía insistente, el Padre le concedió la gracia y me probaron, me formaron, me instruyeron y allá en el 8 de diciembre de 1975 empezamos a caminar el grupo primero.
También conocemos cómo es la espiritualidad de este carisma que una vez al mes se reúne y abierto a todas las personas que lo deseen.
Bueno, la dinámica de espiritual de Mater Christi se basa en cuatro pilares, en cuatro elementos básicos de la que bebe toda la espiritualidad, que es el rosario, la cruz, la comunión, la Eucaristía y la unidad. La cruz como elemento salvador, que es donde Cristo nos redimió, venció el pecado y la muerte y ya nos entregó la vida nueva. El rosario porque es el arma que tenemos en nuestras manos, que la Santísima Virgen entrega a Santo Domingo de Guzmán, y ya conocemos todos los beneficios que ha hecho a lo largo de la historia, y sería como el báculo en el que el miembro de Mater Christi en su camino evangelizador se tiene que apoyar. La comunión, la Sagrada Eucaristía, indudablemente, si no hay alimento, no hay fortaleza en que se pueda caminar. Y la unidad, en el sentido más profundo de no estar unificados, sino unidos. Unidos porque Cristo, en el último momento, en la última oración al Padre, le pide que sean unos, como tú y yo somos uno. Y así el mundo pueda verlos, pueda creer, etcétera, etcétera. Luego, ¿cómo lo vivimos? Por lo mejor que lo podemos, porque humanos somos y limitados somos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Cambiamos de asunto. El jueves pasado se publicaba la primera exhortación apostólica del Papa León XIV, firmada antes, el día 4, coincidiendo con la fiesta litúrgica de San Francisco de Asís. La exhortación tiene como título Dilexit Te, Te he amado, tomado del libro del Apocalipsis. Trata el tema del servicio a los pobres, en cuyo rostro encontramos el sufrimiento de los inocentes, en un texto que continúa el trabajo iniciado por el Papa Francisco. Les invitamos a leerla en el enlace que encontrarán en nuestra web diocesana archidiócesisgranada.es. Y con motivo de esta exhortación, recuperamos las palabras del padre sacerdote Agustino Recoleto, padre Ángel Antonio García Cuadrado, cuando nos hablaba del Papa León XIV tras su elección como pastor de la Iglesia Universal. Entonces, el padre Ángel Antonio nos daba una clave sobre cómo piensa que sería el ministerio del Papa León XIV. Le escuchamos.
Pienso que va a seguir en la línea del Papa Francisco, en esa línea de estar al lado de los más sencillos, de los pobres, la búsqueda de la paz, la solidaridad, la justicia, la representación de los cristianos en la vida pública tan necesaria en nuestro mundo. Y creo que ese estilo de vida lo va a reflejar, pienso yo, en su propia vida personal. Quizás va a ser un hombre quizá más reservado, pienso yo. Quizás su carácter le lleve a ello, ¿no? Es un hombre calculador en sus expresiones y en sus palabras, y quizá a lo mejor sea un poquito más reservado que el Papa Francisco, pero yo creo que va a estar en la misma línea de cercanía a los sencillos, a los pobres, a los más necesitados, a todo el mundo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
A esta hora escuchamos el comentario al Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
Hoy estamos celebrando una advocación especialmente querida en España e Hispanoamérica, Nuestra Señora del Pilar. Podemos decir que hay tres razones que enmarcan esta festividad religiosa. En primer lugar, el 12 de octubre es para nosotros una fiesta mariana muy querida en torno a Nuestra Señora del Pilar. Hemos escuchado en el Evangelio de hoy cómo una mujer sencilla le echó un piropo nada menos que a Jesús. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y Jesús añadió, más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. María quedó para siempre marcada por aquella palabra que se le invitó a escuchar cuando el ángel le anunció que podría ser madre del Mesías. María representa lo mejor de nuestra historia cristiana. Ella nos dice que Dios sabe enseñarnos a amar y que es el único que no juega con nuestra felicidad, cambiando nuestro llanto en danza, quitándonos los lutos para revestirnos de la mejor fiesta. En segundo lugar, hoy recordamos el descubrimiento de América, descubrir un mundo nuevo, nuevas gente, nuevas tierras. Pero estos hombres no solo llevaban lanzas y arcabuces, llevaban también el Evangelio, la cruz del resucitado y un mensaje salvador que anunciar y compartir. También hoy la Virgen del Pilar viene a nuestro encuentro para alentarnos en la apasionante tarea de la evangelización. Ella es la mujer creyente que vive y camina en la fe y por ello es punto de referencia constante para la Iglesia.
Gracias a todos por estar con nosotros. Volvemos el viernes en El Espejo y el domingo con un nuevo informativo diocesano. Sigue la programación ahora en COPE. Saludos de Paqui Pallarés. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.